Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Celaya, ya en La Habana, Michelle Suárez por acá, por República Dominicana, a los oyentes dentro y fuera de Cuba, a la producción, que hoy está a cargo de Patricia Martínez, y la dirección técnica de May Vázquez. Si yo pudiera de qué se ríen los dos saberlo, lo compartía con los oyentes. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Sí, en solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez desde República Dominicana, Miriam Celaya desde La Habana, en tertulia. Recuerden que nos pueden escuchar ahora de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. A las 12 de la medianoche nos pueden escuchar la repetición del programa, la retransmisión del programa y una alternativa en Radio Caracol 1260 AM. Ahí también a las 10 de la noche, Las Noticias Como Son. Decía yo que en tertulia, ya con Miriam, con Michelle, señoras y señores, la primera empresa estadounidense, ha sido autorizada para abrir un negocio, para instalarse en el puerto del Mariel. Sí, señores, en esta zona de desarrollo del puerto del Mariel. Es una empresa que ensambla tractores pequeños. Así que tractores americanos podrán ser ensamblados en el puerto del Mariel. Claro, claro. El gobierno cubano le dio la autorización. Aún esta empresa no tiene la autorización de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Esto, por un lado. Por otro lado, y estos son los contrastes, ¿no? Por otro lado, aumenta, se quintuplica. Sí, señor. Hay algunas cifras que son mucho más grandes que dan otros medios. Pero hasta este momento las autoridades mexicanas están diciendo que se está quintuplicando la cantidad de cubanos que está pasando por México rumbo a los Estados Unidos. Y también, bueno, pues tenemos una nota para hoy también que se refiere a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque el número 2 del gobierno de Venezuela, en este caso, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, ha pues prácticamente insultado a eurodiputados que se encuentran en el país un mes antes de las elecciones.
Bueno, finalmente les voy a comentar que un panel de expertos en Estados Unidos y en Europa están investigando, están indagando el origen de la bacteria que pudo matar a Pablo Neruda. Quieren saber si pudo ser generado en un laboratorio. Mucho más al cierre.
Increíble. Bueno, pues yo comienzo con una pregunta que se ha convertido en una discusión que ha llegado a nivel nacional en los Estados Unidos.
¿Pero es tan grande?
Sí, señor. Y qué sencillo y qué grande. Señoras y señores, 5 por 3 no es igual que 3 por 5. A mí, desde que iba a la escuela, yo no era tan bueno en matemática, pero bueno, me defendía. A mí siempre me decían que el orden de los factores no altera el producto. Eso es verdad, porque 5 por 3 es 15 y 3 por 5 también es 15. Ahora, a la hora del razonamiento, no es igual. Y aquí viene la explicación y pongan atención porque es un poco enredado, ¿no? Dice, se trata de una operación sencilla que, sin embargo, ha desatado un acalorado debate en Internet después de que se colgara en la red social la fotografía de un examen de un alumno de tercer grado de los Estados Unidos. Al estudiante en cuestión, cuya identidad se desconoce por ser un menor de edad, su profesora le dio por errónea la respuesta en un ejercicio en el que le pedía que usara la estrategia de la suma repetida para multiplicar 5 por 3. Es decir, el niño puso 5 por 3 es 15. La maestra le dijo, explica en la pizarra cómo usted llegó o cómo tú llegaste a ese total. El niño escribió 5 más 5 más 5 y la maestra le puso mal, o sea, lo descalificó. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es 3 más 3 más 3 más 3 más 3. La cuestión llegó Increíble, señoras y señores. Esto ha llegado al Consejo Nacional de Maestros de Matemática de los Estados Unidos, que se reunieron para analizar la respuesta de la maestra y llegaron a la conclusión de que la maestra estaba en lo cierto. 5 por 3 es, o sea, el razonamiento para llegar es 3 más 3 más 3 más 3 más 3. No es 5 más 5 más 5. 3 por 5, sí es 5 más 5 más 5. Pero 5 por 3 es 3 más la sumatoria, 5 veces 3. Así que, de todas maneras, el Consejo Nacional de Maestros de Matemática dijo que aunque la maestra tenía la razón, era demasiado estricta o fue demasiado estricto el resultado o por lo menos la calificación que le dio a este niño menor de edad. Es interesante desde el punto de vista de matemática, pero lo más interesante es que si eso me hubiera pasado a mí cuando estaba en tercer grado, hubiera quedado suspendido y no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Ahora hay redes sociales. El niño con su teléfono móvil, el muchachito de 7 años, 7, 8 años, le tiró una foto a la pizarra y lo puso, o sea, a la libreta, y lo puso en internet. El mundo entero se ha enterado de esto y por eso lo hemos traído hoy a este programa.
¿A usted no le pasó, estando en primaria, por ejemplo, llegar a la casa y decir, tengo una maestra atravesada?
Y no pasaba nada.
Ah, claro. Está el problema. Esta es una típica maestra, ¿no? Que dice, no es así, no es así. Óigame, y era para tanto que el chiquito lo subió a la red y mire qué rápido y tomó vuelo esto, ¿no?
Y se resolvió. Bueno, es verdad que estaba equivocado
claro,
él.
Y
la maestra tenía razón. Pero hoy creo que todos hemos aprendido un poco que 5 por 3... No es, el razonamiento, o sea, la forma de llegar al resultado final, que sí es el mismo, no es igual.
Me recordó usted una vieja amiga allá en mi pueblo, en Cuba, que cuando a veces decían el orden de los factores no altera el producto. Uh-huh. Ella a veces respondía, a veces el producto no vale lo que piden por él.
Ah, bueno, es otra cosa. Miriam Celaya, saludos, bienvenida al programa.
Saludos, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Un poco accidentada la comunicación hoy.
Bueno, son los menesteres de las comunicaciones telefónicas con Cuba. Michelle Suárez, saludos. Sí, es así. Usted se encuentra en República Dominicana, espero que nos haya estado escuchando bien.
Así es, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Miriam Celaya y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Yo creo que sí, la matemática sirve para muchas cosas, entre ellas aprender a razonar, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, he aprendido. Yo hubiera desaprobado,
yo también,
como ese mismo alumno, porque jamás se me habría ocurrido. Aunque estoy de acuerdo que para la edad de ese niño, pues, sinceramente, no debería tenerse en cuenta el modo en el que él hizo el razonamiento. Eso quizás debe pertenecer a otro nivel, un poco mayor, ¿no?
Claro, claro. De todas maneras, a mí me hubieran desaprobado también. Sí, señor. Bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, finalmente ya hay una empresa de Estados Unidos que ha recibido el visto bueno por parte de las autoridades cubanas para, entre comillas, instalarse en ese megapuerto cubano del Mariel. La empresa Clever, dedicada a ensamblar tractores, se ha convertido así en la primera en ser autorizada por Cuba para esta zona franca. Saul Berenthal y Horace Clemens dirigen Clever, la primera empresa de Estados Unidos con permiso de Cuba para asentarse en la zona especial de desarrollo del Mariel, dijo la prensa local, precisando que se trata de una ensambladora de pequeños tractores. No obstante, destacó que la compañía con base acá en Alabama, Estados Unidos, aún espera la aprobación de su proyecto por la Oficina de Activos Extranjeros, una de las instituciones encargadas de aplicar el embargo económico que Washington decidió en 1962. A finales de junio sometimos nuestra petición de licencia a la Oficina de Activos, declaró a la televisión Berenthal, subrayando que esa iniciativa puede servir de referente a otras empresas de Estados Unidos que planean invertir en Cuba al calor del histórico deshielo que llevó a los dos países a restablecer sus relaciones diplomáticas. La firma Berenthal Clemens, dos exingenieros de IBM, ya jubilados, podría beneficiarse de las disposiciones especiales que autorizan el comercio de equipamiento agrícola con Cuba, aprobadas por Barack Obama en 2014. La televisión mostró incluso imágenes de Berenthal presentando en la Feria Internacional de La Habana los primeros prototipos del pequeño tractor fabricado, producido en Estados Unidos entre 1948 y 1955.
Muy bien, Miriam Celaya.
Sí, bueno, una noticia curiosa, interesante por muchas razones, pero como todo lo que sucede con Cuba tiene muchas lecturas. Una es que en principio es una buena noticia, pienso yo, todo lo que sirva para producir en un país que está tan deprimido económicamente, donde hay tanta necesidad y donde es tan baja, tan casi nula la producción de alimentos, que nunca satisface las necesidades, no ya la demanda de la población. Creo que es importante, pero es que a esto le cuelgan muchas cosas, y en primera es, bueno, ¿quiénes van a ser los destinatarios de esa producción? ¿Existe en Cuba, digamos, un consumidor, un comprador que no sea el Estado para esa maquinaria? Claro, también se puede hablar de exportaciones a lugares cercanos, y eso también es razonable, pero también vamos a pensar en otro punto. Una vez aprobado por los FAC el tema de que ellos, esta productora, esta ensambladora de tractores, empiece a trabajar en Cuba, viene el problema de la empleomanía. Emplear cubano bajo las leyes cubanas es prácticamente condiciones de semiesclavitud. No sé hasta qué punto las leyes estadounidenses podrán comulgar con eso. ¿Cómo los productores estadounidenses, los dueños de esa fábrica, podrán comulgar con eso? Y el tema de la ausencia de libertad de empleo por parte de los cubanos, ¿cómo va a funcionar eso? Me pregunto. Me abre más interrogantes que soluciones.
Bueno, precisamente antes de pasar a escuchar a Michelle, hay también algo que queríamos destacar, tanto Amado como yo, acá, y que lo trae la agencia francesa de prensa en esta crónica, y es que serán autorizadas cubanas. Dice así, las autoridades están autorizando otros 7 proyectos ya aprobados para instalarse en esta zona franca del Mariel. Escuchen bien lo que voy a mencionar. 2 cubanos, farmacia y alimentos. Quiere decir que están aprobándoles establecerse en la zona franca a corporaciones de cubanos exiliados, no necesariamente en los Estados Unidos. Bueno, vamos a esperar.
Parece que son parte de estos 7 proyectos que ya fueron aprobados, y así lo dice la información: 2 cubanos, farmacia y alimentos; 2 mexicanos, alimentos y pintura; 1 español, dispensadores de bebidas y alimentos; y 2 belgas, reparación de vehículos y equipos electrónicos. Yo entiendo que los 2 cubanos son de la isla. Es lo que
¿Y los cubanos puedes invertir en la zona del Mariel?
Pero aparentemente son empresas del gobierno cubano que ya están allí, o estas semiempresas, o semiempresas privadas que todas pertenecen al gobierno cubano. Me imagino que son las que están incitadas o por lo que citaron las autoridades cubanas.
Interesante, ¿no,
sí,
Michelle?
Sería interesante.
Sí, yo también entiendo que se trata de empresas estatales. No hay que olvidar que, aunque no lo parezca, en Cuba hay sociedades anónimas.
Claro.
Guanacán es una sociedad anónima, pertenece por completo al gobierno, algunas empresas turísticas pertenecen a las Fuerzas Armadas, y bueno, de ese modo el pastel está ya medio repartido entre particulares, aunque aparentemente sigan perteneciendo al gobierno, pero se corresponden con intereses de gente muy cercana al gobierno y sobre todo de militares. Yo coincido básicamente con todo lo que ha dicho Miriam Zelaya. En principio está bien, ¿no?, que se produzca esa inversión de tractores. El número de empresas autorizadas es sinceramente ridículo, ¿no? Aquí estamos hablando de 7 empresitas pequeñas, que realmente lo que se espera de una obra de esta naturaleza es que hubiese 700 o 900 proyectos autorizados o en marcha, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de 7. Lo reitero, me parece una cifra verdaderamente ridícula. Estos tractores enanos, como aquellas vacas, ¿no?, que se pretendían,
sí,
las vacas enanas, no sé por qué se insiste en que sean pequeños, en que sean enanos, porque en este caso Cuba no es un país que esté necesitado de terreno como los Países Bajos, Holanda, donde prácticamente no deben de sembrar y todo es casi en miniatura, o en Japón o en cualquier otro país de este tipo. Todo lo contrario, ¿no? En Cuba lo que más hay son solares yermos y terrenos ociosos, por más planes que Raúl Castro haya puesto en marcha en este sentido. El problema está, y en eso coincido con ustedes, en quiénes van a tener derecho de comprar esos tractores y a qué precios. Porque todo el negocio automovilístico en Cuba está en manos del Estado y conserva los precios astronómicos con los que se estrenó la nueva ley de Raúl Castro, a pesar del debate y a pesar de las quejas, como nunca antes quizás con un tema en Cuba, el debate alrededor del precio de los automóviles, sin que el gobierno moviera un solo dedo para cambiar esta situación. porque si algo está claro, yo estuve viendo las fotos, el tipo de extractor es prácticamente un aparato de juguete, ¿no?
Sí.
Es un aparato de muy baja gama que sin duda será más productivo que seguir con los bueyes y con toda con todos estos programas en los que insiste el gobierno cubano de que
Michel.
Hay 47 mulas más en Bayamo y todos estos programas que pertenecen al pasado, será más productivo, pero evidentemente este es un tractor de muy baja gama que debería venderse a un precio muy bajo, sobre todo si se ensambla en Cuba.
Michel, precisamente dice la nota que es un diseño que se usaba en Estados Unidos cuando todavía el modelo agrícola era del pequeño agricultor.
Claro, yo me imagino que ya eso son cuestiones más técnicas, pero yo imagino que esto está hecho con la intención de pequeñas parcelas, con la intención de quizás de algún tipo de vendérselo a algunos cooperativistas o algunas cooperativas que tengan pequeñas fincas, etcétera. Me imagino que tendrá ese objetivo. Yo creo que lo importante es, bueno, si se va a fabricar, perfecto, utilidad va a tener, siempre va a ser útil. Ahora, cuidado con los precios, cuidado a quién se le vende, cuidado los requisitos para la compra, para la venta, y sobre todo sigo insistiendo en los precios, que sean precios lógicos, que esto no se vaya a convertir ahora en lo prohibitivo, ¿no? De un campesino, de una cooperativa.
Claro,
bueno,
yo pienso.
Miriam se entere que nos cuente el precio.
Sí,
claro,
sí,
que sí.
Sí.
Yo pienso que lo que están tratando es de meterle el pie a la puerta.
Bueno.
Uh-huh. Vamos, seguimos. Y vamos a hablar de casi 5 veces más los cubanos que están usando a México como puente para ir a Estados Unidos. Y en este año que casi termina ahorita, ¿no? Bueno, los cubanos que han viajado a México como puente están utilizando este país para llegar a Estados Unidos casi se quintuplicó en el último año ante el temor de que La Habana y Washington pongan fin a beneficios migratorios luego del restablecimiento de relaciones. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Arcelio Vargas, dijo en una entrevista con Reuters que los primeros 10 meses, oiga la cifra, 9.149 cubanos ingresaron por la frontera entre México y Guatemala, frente a los 1.871 en todo 2014. El anuncio del inicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha motivado este movimiento extraordinario de cubanos tratando de llegar al continente y tratando de llegar al norte, dijo Vargas, y en una muestra del mercado incrementado que se ha referido, dijo que solo el 2 de noviembre ingresaron casi 300 cubanos a Chiapas, estado sureño fronterizo con Guatemala. La entrada de cubanos a Estados Unidos se disparó un 78% a poco más de 27.000 personas entre octubre de 2014 y junio de 2015, de acuerdo a las cifras del Pew Research Center, citando datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La mayoría sale de manera regular de Cuba con autorización del gobierno para luego iniciar una larga travesía. Viajan principalmente en avión a Ecuador, de allí pasan a Colombia, atraviesan Centroamérica, ingresan a México por Chiapas, dijo Vargas. Ya no es el desplazamiento histórico de balsa y lancha. Creo que ya es hasta romántico pensar en este tipo de salidas del país.
Hoy hay otros números, por ejemplo, el Nuevo Herald está diciendo que el total de cubanos que está cruzando por México al año puede alcanzar hasta 27.000 cubanos. De todas maneras, hay que insistir, estas son las cifras que está dando la migración mexicana, está dando 9.149 cubanos que han ingresado por México en un año.
Y la visita de Raúl Castro ahora a México, precisamente una de las cosas que van a tratar.
Tienen que hablar del tema migratorio.
No, así lo ha dicho, que van a hablar del memorando migratorio firmado en 2008. Vamos a ver qué sale de ahí.
Vamos a ver si ese memorando incluye ahora lo que están cruzando ilegalmente. Miriam Zelaya.
Sí, bueno, nada de qué sorprenderse. El crecimiento de la inmigración es alarmante en Cuba. Todos los días nos enteramos de nuevos casos. Y no es que en México, solo que en México haya aumentado el trasiego de cubanos tratando de llegar a Estados Unidos, sino que eso no ha hecho que se deprima el éxodo en embarcaciones rústicas, en balsas y por mar, quiero decir, a través del Estrecho de la Florida y por las más disímiles vías. Están llegando cubanos a Estados Unidos por aire, mar y tierra. No solo porque la gente tiene mucho temor de que terminen los beneficios de la ley pies secos, pies mojados y la ley de ajuste y todo esto, sino porque es que la situación en Cuba cada vez se torna más difícil. Hay más pobreza, cada vez es más elevado el precio de los alimentos, se deprime más la capacidad adquisitiva de los cubanos. Y todo esto también refleja la desesperanza de los cubanos, la falta de fe en mejoras. Es muy desesperanzador el panorama ahora mismo. Y todas aquellas expectativas que hubo en enero, después de las declaraciones de diciembre del restablecimiento de relaciones, toda esa burbuja de esperanza se deshizo. Hay mucho pesimismo en los cubanos, hay mucha falta de fe.
Muy bien. Michelle.
Bueno, es una especie de carrera contra el tiempo mientras aparecen en Estados Unidos proyectos legislativos supuestamente para derogar la ley de ajuste cubano y mientras al mismo tiempo la administración de Barack Obama asegura que no habrá cambios en este sentido. Creo que es demencial esto que está pasando porque la versión romántica de todo esto que estamos viendo es que estamos en un supuesto proceso de cambio, ¿no? Entonces, todos estos datos contrastan con esa visión que incluso se mantiene en buena parte de la prensa internacional y de muchos gobiernos, incluso occidentales. Pongo un breve ejemplo. La Unión Europea acaba de decidir eximir de visado a los colombianos, ¿no? Y esto se produce sencillamente porque Colombia ha mejorado tanto que la gente ya no necesita emigrar para resolver sus problemas. Puede ir de visita tranquilamente con su pasaporte en la mano sin necesidad de pedir una autorización para entrar. Cuando un país mejora, cuando la gente cree y está convencida de que no necesita moverse, entonces se queda, no emigra y se facilita todo lo que tiene que ver con el turismo y con los viajes sin necesidad de visado. Lo mismo va a pasar ahora con Perú, que la Unión Europea le va a eximir de visados para entrar a todo el espacio común europeo. ¿Qué está pasando en Cuba? Que mientras se airean todos estos supuestos cambios y transformaciones, la gente sencillamente sigue votando con los pies.
Bueno, finalmente acá en Tertulia comentar, dice Diosdado Cabello que el día que la rana eche pelos los voy a recibir. Usted sabe que a quién se refería. Bueno, se refería precisamente a esa visita en su país. Están en estos momentos visitando Venezuela dos importantes miembros del Parlamento Europeo, eurodiputados, Fernando Maura y también Gabriel Mato. Y dice esto precisamente el señor Cabello, que el día que la rana eche pelos los va a recibir. Sin embargo, los miembros de la Mesa de Unidad Democrática el viernes, aparentemente, pues se van a reunir con ellos.
También debe llegar Ramón Jáuregui, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Así que, bueno, pues ahí está, dice...
¿Qué manera, chico, de
dice
diplomáticamente?
Sí, señor, Diosdado Cabello, que no son bienvenidos esos diputados que vienen a intrometerse en los asuntos de Venezuela.
Que tienen que ver ellos con las ranas. Imagínate. Gracias, Miriam Zelaya, ya en Cuba, Michelle Suárez, en República Dominicana. Volvemos.